Bienvenidos a la conferencia de resultados del primer trimestre del 2026 de Inversionistas de Pay. Mi nombre es María y seré su operadora para la llamada hoy. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Podrán realizar preguntas por medio de la plataforma web o a través de sus teléfonos. Estas serán respondidas al final de la sesión. Ahora daremos paso a Daniel Torres, Director de Relación con Inversionistas y Mercado de Capitales.
Muy buenos días para todos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta, la conferencia de resultados del primer trimestre del año 2026. Mi nombre es Daniel Torres, soy el Director de Relación con Inversionistas y Mercados de Capitales y en la mañana de hoy nos van a acompañar Jairo Corrales, nuestro presidente en Pay Asset Management, Andrés Esquivel, gerente comercial del vehículo, y Edwin Urrea, gerente financiero de Pay Asset Management. En la sesión de hoy abordaremos cuatro temas específicos: los avances en la estrategia, el resumen de la gestión operativa y financiera del vehículo, la dinámica de los mercados de capitales, y cerraremos con nuestra acostumbrada sesión de preguntas. En ese orden de ideas, le doy la palabra a nuestro presidente Jairo Corrales. Adelante, Jairo.
Gracias, Daniel. Muy buenos días, estimados inversionistas. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Tener este espacio para poder compartir los resultados más relevantes es siempre una gran oportunidad. Comenzando con los temas más relevantes en desarrollo de la estrategia que nos hemos trazado en el vehículo, quisiera mencionar lo siguiente. Lo primero es que en el ámbito o esfera de gestión del portafolio inmobiliario, logramos concretar la que hasta ahora es la desinversión más importante que ha efectuado el PEI. Hace aproximadamente un mes firmamos todos los papeles relacionados con el cierre de la transacción de venta del 51% del Centro Comercial Plaza Central. Este es un activo de gran tamaño, ubicado en la ciudad de Bogotá, con un valor comercial superior a los 900 mil millones de pesos, que entró al portafolio del PEI en el año 2016. Y logramos la venta del 51% a un grupo chileno, a la firma Cenco Malls, por un valor superior a los 450 mil millones, para ser más precisos, 459 mil millones. Varios temas a destacar de esta transacción. Lo primero, como ya lo dije, la más relevante en estos casi 20 años de trayectoria del PEI. Lo segundo es que se hizo a un valor muy cercano al valor en libros, al 96% del valor en libros o NAV. Lo tercero es que se hizo en unas muy buenas condiciones económicas para el vehículo y sus inversionistas. Ustedes saben que una de las métricas más importantes en el negocio inmobiliario es el cap rate. Y el cap rate de la venta de este activo se hizo al 6.38%. Eso demuestra unas bondades en la transacción que van a impactar positivamente la rentabilidad del vehículo. Adicionalmente, es importante decir que es una desinversión parcial porque nos quedamos con el 49%. De esta manera podremos capturar las futuras valorizaciones del activo. Realizamos una operación con un operador especializado como es la gente de Cenco Malls, que tiene una operación muy relevante en toda América Latina, principalmente Chile, Perú y Colombia, y quienes van a hacer la operación del activo a partir de finales de este año. La idea, o lo que se tiene previsto, es que los recursos ingresen al PEI a finales de este mes de mayo, principios de junio. En ese momento, la intención nuestra es pagar deuda. Sin embargo, como ustedes también lo conocen, y amarrándolo con otro tema muy relevante, que es la potencial adquisición del portafolio de Terrano, que hemos denominado Proyecto Pinnacle, es importante decir que por conveniencia del vehículo y sus inversionistas, es factible que no hagamos el prepago de todas las obligaciones, sino que mantengamos unos recursos para utilizarlos en esa potencial transacción. ¿Por qué? Porque resulta que las tasas de interés actuales pueden ser más altas que las que tiene el PEI de meses y años anteriores. Por eso se tiene que hacer el análisis del portafolio de deuda para tomar la decisión de esos 450 mil millones, cuántos vamos a destinar para el prepago de obligaciones financieras y cuánto destinaríamos para la adquisición del portafolio de Terranum, operación que, como ustedes saben y fue anunciada en nuestra asamblea inversionista, está sujeta a la aprobación en una futura asamblea de inversionistas que efectuaríamos para tal efecto. No solamente se concretó la desinversión de Plaza Central, sino que también hicimos la venta de uno de los locales de Davivienda, portafolio que fue adquirido también en el 2016, y logramos vender una oficina de Davivienda en la ciudad de Palmira, en el Valle del Cauca. Allí se vendió el 100% del activo por un valor cercano a los 1,000 millones de pesos, con un valor de venta incluso superior al valor en libros, que alcanzó el 104.8%. ¿Para qué vamos a utilizar estos recursos? Para entregar un flujo de caja extraordinario a nuestros inversionistas en un futuro reparto de caja. De igual manera, es importante mencionar que seguimos mirando otras alternativas de desinversión. En este momento el PEI está analizando y se encuentra adelantando negociaciones tendientes a la venta de un edificio de oficinas en la ciudad de Medellín. De igual manera, en forma permanente, estamos analizando todo el portafolio para encontrar oportunidades que nos brinde algún cambio de norma que permita que el uso actual de un activo pueda ser modificado generando valor para el portafolio. En cuanto a la gestión comercial y operacional, quisiera destacar dos temas. Lo primero es que el activo de Capital Towers, que es un edificio de oficinas corporativo ubicado en la ciudad de Bogotá, en la carrera séptima con calle 100, obtuvo la certificación LEED en operación y mantenimiento. Recordemos que estas certificaciones de sostenibilidad ambiental a veces se refieren a lo que se denomina el core and shell, es decir, cómo se construyó el edificio, pero en esta ocasión nos referimos a una certificación que tiene que ver con la operación y mantenimiento. Esto es muy importante porque brinda a nuestros arrendatarios la tranquilidad y la garantía de que el edificio tiene unos altísimos estándares en su operación y que obviamente es amigable con el medio ambiente. De igual manera, tenemos una noticia positiva, la colocación de 2 pisos adicionales en el edificio Atrio, que más adelante Andrés Esquivel les compartirá el detalle. En cuanto a la gestión financiera y mercado de capitales, es importante decirles que tuvimos la ratificación de las calificaciones. Recordemos que en el caso del PEI, no solamente sus títulos participativos son calificados y tienen la máxima calificación AAA, sino que también nuestra deuda, los bonos que emitimos en el mercado de capitales, tienen una calificación, en este caso AA+. Es la misma que hemos tenido desde que se lanzaron esta iniciativa de deuda de largo plazo a través del mercado de capitales. Y finalmente recordar que PEI Asset Management como administrador inmobiliario también está sujeto al escrutinio de la calificadora, quien mide la eficacia en la gestión del portafolio. Y en este ámbito también tenemos la máxima calificación AAA para PEI Asset Management. Finalmente, comentarles, y más adelante Daniel Torres ampliará la información, que hemos visto con muy buenos ojos la ampliación de la base de inversionistas. Ya en la anterior llamada les compartíamos que habíamos sobrepasado la barrera de los 10,000 inversionistas. Ya a este corte podemos compartirles que hemos también superado la barrera de los 10,500 con un incremento o ingreso de más de 1,500 nuevos inversionistas que representan cerca de un 18% de crecimiento. Finalmente, barriendo el tablero de control que generalmente les compartimos, donde condensamos las cifras más relevantes del vehículo, recordemos que hoy en día los activos bajo manejo del PEI ascienden a una suma superior a los 10.3 billones de pesos, que tenemos un nivel de deuda por debajo de los 3 billones de pesos y que hoy en día se ubica en los 2.95, que tenemos más de 10,400 inversionistas y más de 1,480 arrendatarios. De igual manera, en cuanto a los resultados operativos, sobre el área total arrendable del vehículo que supera el 1,150,000 metros, tenemos una vacancia física que se ubica en el 6.71% y una vacancia económica en el 7.3%, con unos incrementos marginales que vamos a explicar en el capítulo de resultados comerciales. Logramos alquilar o colocar cerca de 15,000 metros cuadrados que nos permiten tener un índice de renovación de contratos muy satisfactorio, superior al 96%. Finalmente, el número de metros cuadrados arrendados alcanzó los 3,800 metros cuadrados. En cuanto a los resultados financieros, es bien importante resaltar el crecimiento que estos tienen con respecto a las cifras del primer Q del 2025. Recordemos que este primer trimestre del 2026 los ingresos del vehículo alcanzaron la suma de los 220,000 millones, que representa un crecimiento cercano al 7% con respecto al 2025. En el margen en OI también tuvimos un resultado muy positivo con un monto cercano a los 190 mil millones de pesos, un crecimiento superior al 8%. Y en el margen logramos ubicarnos en niveles del 86%, con un crecimiento superior a los 100 puntos básicos. En relación con el EBITDA, indicador muy importante que se obtiene de restar del NOI lo que son los gastos administrativos, el fee de la administradora y todos los gastos asociados con la inscripción del vehículo en el mercado de capitales, tenemos una cifra que supera los 160 mil millones, representando un margen superior al 73%. En relación con la cartera, esta en su componente de cartera neta alcanzó superior los 6 mil millones, que representa el 0.74% de los ingresos de los últimos 12 meses. Y como siempre tenemos oportunidad en estas conferencias de compartir con ustedes, anunciarles que el próximo 15 de mayo vamos a hacer entrega de rendimientos distribuibles a nuestros inversionistas por una suma superior a los 60 mil millones de pesos, que equivale a 1.200 pesos por título. Esta suma de dinero será abonada en sus cuentas el próximo 15 de mayo. De esta manera, termino de barrer los datos más relevantes del vehículo y damos paso a los resultados comerciales a cargo de Andrés Esquivel.
Muchas gracias, Jairo. Muy buenos días, estimados inversionistas. A continuación, les haremos un resumen sobre los aspectos más relevantes y la gestión sobre el portafolio en los términos comerciales y operativos. Como es costumbre, iniciaremos con nuestra vacancia física, que continúa mostrando pues, una tendencia a la reducción. Esta vez encontramos una reducción de 7 puntos básicos para cerrar el primer trimestre del año en el 6.71%. Esta reducción corresponde o está explicada principalmente, como les adelantaba Jairo, por la colocación de 4.000 metros cuadrados en el edificio Atrio. Aquí es importante mencionar que la participación que tiene el PEI sobre este patrimonio autónomo o sobre el activo corresponde al 50%. Es decir, que para efectos del indicador únicamente se consideran 2.000 metros cuadrados en la reducción del área total vacante que tenemos. Como otro aspecto importante, ya pasando a la vacancia económica, encontramos un crecimiento o un aumento de 96 puntos básicos. Esto tiene dos explicaciones puntuales. Una corresponde al periodo de gracia pactado desde el año pasado con la colocación de dos pisos a Experian en el edificio QE ubicado en la ciudad de Bogotá y adicionalmente el efecto que generó la multa que se le cobró al Grupo Bolívar por la terminación de uno de los pisos en el edificio Elemento también ubicado en la ciudad de Bogotá, pues ya finalizó, es decir que ya nos empieza a marcar una vacancia económica sobre esta área que teníamos. Ya para los meses siguientes, pues entraremos nuevamente a recibir los ingresos de Experian, lo cual llevaría nuevamente a normalizar los indicadores de vacancia que hoy se encuentran en un rango del 7%. Más adelante, pues les daremos un poco más de detalle cuando entremos a revisar uno a uno los portafolios. Pasando a la diversificación por categoría, no encontramos cambios relevantes en la composición, donde se sigue manteniendo pues, las tres principales categorías, centros comerciales, locales comerciales y logísticos. Aquí no vemos variaciones. Y respecto a todo el plan de mejoras, CAPEX y reparación, les contamos que durante el primer trimestre del año hemos ejecutado 205 proyectos, por un monto de o superior a los 27 mil millones de pesos. Recordemos que pues, todas estas obras están en el marco de mantener nuestros activos lo mejor posible a punto, no solamente pues, para la satisfacción de los clientes que ya tenemos dentro del portafolio, sino precisamente en los procesos de comercialización y los potenciales prospectos. Pasando al siguiente slide y ya entrando uno a uno a revisar en detalle las diferentes categorías. encontramos la categoría corporativos, donde, pues, como evidenciábamos, se ve una reducción en el indicador de vacancia física, exactamente 70 puntos básicos, que corresponden nuevamente a la colocación del piso 26 y 27 en Atrio. Tenemos un contrato con ADI. ADI, pues, es una fintech muy importante que tiene origen desde el año 2018. Actualmente tiene más de 3 millones de clientes y más de 35 mil aliados comerciales. Recordemos que ADI, o les contamos que ADI, pues, se encarga de todo el negocio de la tecnología aplicado a los créditos de comercio sobre estos aliados, donde en el momento de ellos ingresar a desplegar, pues, sus estrategias, se han encontrado crecimientos hasta del 25% en las ventas de estos aliados. Un aspecto muy relevante de esta negociación, les diría que tiene unos matices bien, bien interesantes para nosotros por varias razones. Primero, porque dentro de la estrategia que habíamos definido para la comercialización de Atrio, buscábamos que compañías, en esa prospección, las compañías que tuviéramos presentes, valoraran muchísimo más las especificaciones y las características de Atrio. Y ahí fue cuando decidimos enfocarnos en el nicho de la tecnología. Ese sería nuestro segundo cliente que se encuentra dentro de ese aspecto. Recordemos que, pues, ya teníamos la ocupación de cerca o un poco más de 10.000 metros cuadrados con Pragmatic Play, y esta sería la segunda compañía de tecnología que entraría en el edificio. Segundo, estamos capitalizando uno de los, pues, atributos que hablábamos cuando se desarrolló, cuando tomamos la decisión de adquirir Atrio, y era buscando el fly quality de las compañías que a futuro iban a buscar espacios con mejores especificaciones, y aquí, pues, estamos materializando justamente el espíritu de lo que se buscó con la inversión de Atrio. Tercero, es un negocio que afortunadamente también se desplegó desde nuestra iniciativa de Metros a la 4 con una inversión cercana a los 10.000 millones de pesos, lo cual, pues, lo hace todavía mucho más interesante. Y el último aspecto a resaltar es que uno de los grandes atributos que vio ADI para cerrar la negociación con el PEI y en Atrio fue la interacción o el complemento que logramos realizar con nuestros centros comerciales. Adicional a los 4.000 metros cuadrados, llegamos a un acuerdo con ADI para participar en cerca de 10 centros comerciales del PEI, justamente con sus puntos de venta y atención, lo cual, pues, no solamente nos va a aumentar niveles de ocupación, se cierra la transacción de Atrio, sino que esperamos que esto tenga un efecto muy positivo en las ventas justamente de estos centros comerciales. Entonces, todos estos matices, pues, hacen que ADI sea un negocio bien, bien especial y se materialicen, pues, muchos de los valores agregados que tenemos dentro del portafolio. Esta colocación nos permite llegar a una ocupación total del edificio del 64%, y esperamos que, pues, en los próximos meses terminemos de materializar un par de negociaciones más, acercándonos más a esa meta de superar el 70% de la comercialización para este año. Pasando a la vacancia económica, y como les anticipaba, pues, este efecto corresponde a la finalización del periodo de gracia del edificio QE y también la terminación de la multa del edificio de Elemento. Ya esperamos que, pues, con el ingreso de ADI, esa cifra se esté acercando mucho más a los rangos que habíamos estimado para el año, que están oscilando más en un 7%. Pasando a la categoría comercial, encontramos que la vacancia física se mantiene prácticamente, pues, inamovible o con una variación muy marginal de 36 puntos básicos. Esto es el efecto de la absorción negativa de 300 metros cuadrados, como es normal en el ciclo inmobiliario. Para el primer trimestre del año se presentan la terminación de varios espacios que fueron colocados justamente entre los meses de noviembre y diciembre, pues, por el importante pico del año que se ve. Nosotros tuvimos en este caso la terminación de 3.000 metros cuadrados, pero también tuvimos la absorción de más de 2.300 metros, es decir, tuvimos un efecto negativo de 300 metros, que es lo que nos está alterando la vacancia física. Por parte de la vacancia económica, esto pues justamente se debe a los 300 metros cuadrados, pero recordemos que todos los años, al inicio de enero, cuando hacemos la actualización de la lista de precios, pues vamos a ver un gap en ese crecimiento de las rentas que lógicamente aumentan el potencial de ingreso de los activos y es un efecto más de forma que de fondo, no porque hayamos tenido una disminución de los ingresos, sino porque se reconoce un crecimiento en las rentas de los espacios vacantes. En lo que respecta a las ventas y los tráficos, encontramos que para el primer trimestre del año obtuvimos un crecimiento del 9.82% en las ventas por metro cuadrado, llegando a una cifra cercana a los 780.000 metros cuadrados. Aquí, como punto de referencia, es importante mencionar que a nivel nacional la industria tuvo un crecimiento cercano al 7%, es decir, que nuestros activos, y como lo hemos visto en otras oportunidades, se sigue comportando o ha tenido un mejor desempeño que el promedio nacional. Y en lo que respecta al tráfico, alcanzamos una cifra cercana a los 69 millones de visitantes, que muestra un crecimiento del 0.77% y que comparado con la industria nos encontramos pues con una mejor tendencia, ya que a nivel nacional se vio una caída del 1% en este indicador, lo cual, pues, vuelvo y repito, muestra la resiliencia de nuestros activos. Continuando con la categoría logístico, aquí tampoco estamos viendo cambios relevantes. Se presentó únicamente la terminación de 55 metros cuadrados en el activo Citium, que corresponde a unas oficinas que venía ocupando Siemens y que ya hacía parte del plan de devolución de espacios que habíamos pactado con ellos hace un par de años. En la vacancia económica vemos una caída que corresponde justamente al efecto que les mencionaba en la actualización de los precios y esta está explicada principalmente por la bodega Mosquera, donde se reconoce pues, los valores de mercado. Recordemos que esta bodega es bien especial porque el 90% corresponde pues, a un patio de maniobras que tiene unas especificaciones muy particulares y en ese sentido el antiguo pues, arrendatario tenía un contrato el cual tenía unas condiciones especiales y en el momento de hacer ese ajuste de precios pues se da esta variación. Esos serían los aspectos más relevantes frente a logísticos. Volvemos y repetimos, aquí no hubo una gran variación. Pasando por último a la categoría de hospitalidad y especializados y puntualmente a nuestras residencias universitarias, con el cierre del primer trimestre prácticamente se decanta toda la ocupación del primer semestre, tanto de CTU como de Boho. Es decir, que no esperaríamos tener más variaciones en lo que respecta de este primer semestre o del ciclo educativo. Encontramos que CTU cerró con una ocupación del 90.3%, mostrando un crecimiento muy interesante frente al primer semestre del año 2025, cerca de un 5% y un poco más bajo de lo que fue el segundo semestre del año inmediatamente anterior. Pero esto está pues, dentro de lo que ya habíamos estimado, que cómo se iban a comportar las dinámicas para este año. Y por parte de Boho, seguimos viendo una tendencia muy positiva, ya con una estabilización por encima del 70%. Cerramos el primer semestre del año con una ocupación cercana al 73%, que también se ve mucho mejor al indicador que tuvimos frente al primer semestre del año 2025. Aquí cada vez vemos pues, una mejor consolidación y un mejor entendimiento de este mercado. Pasando a nuestro hotel Sofitel Barú, es importante mencionarles o recordar que a partir del mes de diciembre del año 2025 tuvimos un aumento del 20% en la participación del hotel, llegando a un total del 80%. Es por eso que ven pues un crecimiento bajo este efecto en los ingresos que tuvimos del hotel, que en este caso para el primer trimestre del 2026 llegaron o superaron los 28 mil millones de pesos, con un indicador de ocupación del 72%, el cual es una cifra histórica y es un hito. Por primera vez pues superamos la barrera del 70%, lo cual pues nos tiene muy contentos. Y adicionalmente el performance o el desempeño total del hotel presentó un crecimiento cercano al 10% de sus ventas, superando los 38 mil millones de pesos. Con esto estaríamos finalizando el resumen de los aspectos más relevantes en los términos comerciales y operativos, y con esto le damos paso a nuestro gerente financiero, Edwin Urrea.
Gracias, Andrés, y buenos días a nuestros inversionistas. Vamos a hacer un repaso de los resultados financieros del trimestre y posteriormente revisaremos el comportamiento del portafolio de deuda. En la gráfica superior izquierda vemos el comportamiento de los ingresos, el cual, como lo anticipó Jairo, presentó un crecimiento del 6.9%, pasando de 205.800 millones de pesos en el primer trimestre del 2025 a ubicarse en 220.100 millones en el primer trimestre del 2026. Ahora, las razones que explican este comportamiento, en primer lugar, es la capacidad natural y orgánica que tienen nuestros contratos de arrendamiento de recoger la inflación gracias a la indexación. En segundo lugar, y como lo adelantaba Andrés, un comportamiento muy positivo en los ingresos variables a causa del incremento de las ventas de los comerciantes en muchos de los centros comerciales, que llevaron que activos como los centros comerciales únicos y el portafolio de centros comerciales nuestros a tener crecimiento en sus ingresos variables a doble dígito. Adicionalmente, recordemos que en diciembre del 2025 incorporamos un 20% adicional del activo Hotel Baruca La Blanca, que aunado al mejor comportamiento que Andrés nos compartió, tanto en la categoría total de hospitalidad en Boho y en Citibú como en Cala Blanca, llevaron que los ingresos registraran un crecimiento superior a la inflación. En la gráfica superior derecha, pasando a la utilidad operativa o NOI, vemos un crecimiento del 8.4%, pasando de 174.600 millones a ubicarse por encima de los 189.000 millones. Aquí quiero resaltar que la utilidad, como lo vemos, está registrando un crecimiento superior a los ingresos. Y esto se debe principalmente a que los gastos totales durante el trimestre presentaron una disminución cercana al 1%. Esto lo que refleja es una fuerte disciplina por parte del administrador inmobiliario en el control y el manejo de costos y gastos, y adicionalmente a la búsqueda de eficiencias operativas, principalmente en los componentes o en los rubros que componen el componente de gasto reembolsable, que recordemos tenemos la seguridad, la vigilancia, el mantenimiento que tenemos en los centros comerciales y que, valga la redundancia, se reembolsan a través de las cuotas de administración en los centros comerciales. Hemos hecho un trabajo muy fuerte que, pese al incremento del salario mínimo y el incremento de la inflación, hemos encontrado eficiencias de tal manera que el margen en OI durante el primer trimestre del 2026 tuvo un incremento cercano a los 100 puntos básicos, pasando de 84.9 en el primer trimestre del 2025 a ubicarse en 86% en el primer trimestre del 2026. Pasando a la gráfica inferior izquierda, viendo el EBITDA, vemos un crecimiento cercano al 7%, muy en línea al crecimiento de los ingresos, pasando de 150 mil millones a ubicarse por encima de los 160 mil millones. Como se los hemos compartido, por debajo del EBITDA y entre el NOI, lo que tenemos principalmente son los gastos asociados a la comisión del administrador inmobiliario, la cual, recordemos, hoy es 100% variable. Y conforme los resultados a nivel de NOI y de flujo de caja distribuible continúen incrementando, las comisiones del administrador inmobiliario crecerán en misma consonancia. Pasando al flujo de caja distribuible por título, y como lo anticipaba Jairo al inicio de su intervención, el próximo 15 de mayo repartiremos 1.220 pesos por título correspondiente a la operación del primer trimestre del 2026. Cuando lo comparamos con el mismo flujo repartido en el 2025, vemos una disminución cercana a los 65 pesos por título y este comportamiento es explicado principalmente por la existencia de una mayor base de títulos participativos como resultado de la emisión que realizamos en septiembre del 2025. Cuando lo comparamos contra el flujo que repartimos en febrero de este año, es importante aclarar que este flujo corresponde a la operación de octubre, noviembre y diciembre del 2025, la cual tiene varios factores. Uno, estacionalmente tiene los ingresos variables más altos por la temporada alta decembrina. Dos, recordemos que el 15% de esta distribución es extraordinaria y corresponde a la desinversión de activos de Davivienda y que repartimos en febrero de este año. Y lo más importante, que como lo veremos en la próxima diapositiva, comparativamente en el cuarto trimestre del 2025 teníamos un entorno de tasas mucho más bajo y por consiguiente registramos un menor gasto financiero. En todo caso, quiero resaltar que durante todo el 2025 entregamos un flujo total cercano a los 225 mil millones de pesos, mientras que en lo corrido del año y con la distribución del próximo 15 de mayo habremos entregado un monto superior a los 160 mil millones de pesos. Pasando al comportamiento del portafolio de deuda, es importante un contexto, y es que durante el trimestre la Junta Directiva del Banco de la República subió la tasa de intervención, o su tasa de política monetaria, a 11.25. Es decir, registramos un incremento de 200 puntos básicos desde el cierre del 2025 y de la misma manera, pues la inflación ha tenido un crecimiento cercano a los 46 puntos básicos, pasando del 5.10 al 5.56 al cierre del primer trimestre del 2026. De tal forma, nuestro costo de deuda registró un comportamiento en línea con el entorno macroeconómico, pasando de 10.69 al cierre del cuarto trimestre del 2025 a ubicarse en un 11.72 en el primer trimestre del 2026. Como resultado, y viendo la parte inferior de la gráfica superior izquierda, vemos que el gasto financiero registró un crecimiento cuando se compara con el último trimestre del 2025, pasando de 60.800 millones de pesos a ubicarse en 75.000 millones, un crecimiento de más de 15.000 millones de pesos. Sin embargo, cuando lo comparamos contra el primer trimestre del 2025, vemos que registramos una reducción de aproximadamente unos 6.000 millones de pesos, a pesar de tener un costo de deuda que es superior en aproximadamente unos 100 puntos básicos. Esto es resultado de, como se los hemos compartido en diferentes teleconferencias, uno de los beneficios de la transacción que realizamos en septiembre del año pasado, en donde logramos disminuir nuestro monto de endeudamiento en aproximadamente 500 mil millones de pesos, lo cual nos preparaba para un entorno como el que ya se materializa, un entorno de tasas más altas, mucho más retador, pero que nos permite de alguna manera compensar estos efectos. Pasando al comportamiento de la indexación de la deuda, aquí básicamente lo que seguimos teniendo es un portafolio altamente diversificado, un portafolio flexible, y esta es una estrategia que ha sido constante y recurrente en la historia del vehículo, y de esta manera pues, seguimos manteniendo una indexación principalmente en la inflación, que es nuestra cobertura natural, porque recordemos todos nuestros contratos de arrendamiento recogen la inflación, y de esta manera el 48% de nuestro portafolio de endeudamiento está indexado a la inflación, el 41% al indicador bancario de referencia y un 11% a tasa fija. Pasando al nivel de endeudamiento en la parte inferior izquierda, vemos que durante el primer trimestre del 2026, cuando lo comparamos con el cuarto trimestre del 2025, registramos un leve incremento en el loan to value, pasando del 28.3 al 28.6, y esto está explicado principalmente a necesidades de CAPEX y a las obras de expansión que estamos realizando en el activo ADA. De esta manera le doy paso a Daniel Torres nuestro director de Relación con Inversionistas y Mercado de Capitales, quien nos contará el comportamiento del título en el secundario.
Gracias, Edwin. Revisando entonces la evolución del mercado de capitales, los inversionistas y el precio del título en el mercado secundario, queremos comentarles que para esta conferencia de resultados hemos abierto una nueva categoría en la forma en la que mostramos la base de los inversionistas, de manera tal que sea un poco más específico en torno a las oficinas de familia que componen el portafolio. Esta categoría anteriormente estaba embebida en las personas jurídicas y hemos abierto para que en adelante podamos mostrar esta categoría de estos importantes inversionistas que nos ayudan a soportar la diversificación de la base que nos trazamos desde hace unos años, en donde hará unos 5 o 6 años teníamos una participación mayoritaria de los fondos de pensiones con un 68%, y lo que ha venido pasando y con el crecimiento de la base de inversionistas, que como Jairo mencionaba en su intervención al inicio, hoy superan los 10.500 inversionistas, es tener una base muchísimo más amplia, en donde tenemos inversionistas internacionales, oficinas de familia, las personas naturales, que si bien pesan cerca del 10%, 9.6%, pues aportan buena parte de ese número de inversionistas que viene creciendo. Durante el primer trimestre del año 2026 hemos podido atraer cerca de $5 millones de nuevos inversionistas. Este es un dato importante porque esa diversificación nos permite dar una base a los inversionistas, y es lo que ha venido soportando el crecimiento y de igual manera el aumento en la liquidez que hemos tenido desde los últimos trimestres o desde el último trimestre del año 2025 y el comportamiento del año 2026. Importante mencionarles que somos conscientes y estamos haciendo grandes esfuerzos para que ese resultado que hoy tenemos en el precio del mercado secundario, que pasó de 81 mil pesos en este primer trimestre como máximo a 66 mil en el cierre, con un mínimo de 60.540, y que hoy en día ronda los 61, 62 mil pesos. Queremos informarles y contarles que somos conscientes que este es un dolor que tienen los inversionistas, que hacemos todas las gestiones que están a nuestro alcance para que el mercado pueda reflejar los buenos resultados inmobiliarios que tanto Andrés como Edwin venía comentándoles hace un momento, y buscamos que el mercado y que los inversionistas en general puedan reconocer que el portafolio inmobiliario está en muy buenas condiciones, que el manejo financiero del vehículo ha sido prudente, ha sido bueno, y que nos da los resultados y la caja que hoy hemos entregado a los inversionistas. Entonces, créannos, señores inversionistas, que hacemos nuestro mejor esfuerzo para que el mercado pueda reflejar. No obstante, también queremos dejarles como contexto que no, el título de PEI no es ajeno a los movimientos macroeconómicos y geopolíticos que tenemos hoy en el mercado. El primer trimestre de este año amaneció siendo muy, muy convulsionado. Tenemos un nuevo conflicto en el ámbito internacional, unos precios del petróleo, de las materias primas, una volatilidad, una incertidumbre. Se acercan unas elecciones presidenciales en el país, que todo ha llevado a que los mercados se hayan vuelto muy volátiles, y en ese contexto PEI no ha sido ajeno a este comportamiento. Esperamos entonces que conforme se vayan calmando las aguas en términos internacionales, en términos del manejo macroeconómico y fiscal en el país, podamos tener una recuperación del precio del título en el mercado secundario, y que, como mencionaba hace un momento, refleje todas esas características y ese desempeño inmobiliario y financiero que tiene el vehículo. Pasando entonces al volumen transado en la industria inmobiliaria en el mercado, tenemos que en el primer trimestre del año 2026 los títulos de PEI transaron 2.200 millones de pesos en promedio todos los días, con una transacción total de cerca de 154 mil millones de pesos durante ese periodo, y que hoy en día el promedio de negociación de PEI como tamaño de la industria o como proporción de toda la industria es cercano al 89%. Es decir, las transacciones de PEI en el mercado de capitales respecto de la industria inmobiliaria son el 89%. Esto, pues, lo único que nos llena es de compromiso para seguir avanzando, para seguir posicionando al vehículo, para que podamos tener una industria inmobiliaria que cada vez sea más profunda y en donde todos los vehículos inmobiliarios podamos tener una mayor participación de los recursos que tienen los inversionistas. Importante también mencionarles que en esa dinámica de los mercados de capitales hemos tenido la incertidumbre normativa, regulatoria. Recuerden que el 40.4% de nuestros inversionistas son los fondos de pensiones. Ahí hemos visto muchísima incertidumbre en términos de cambios regulatorios y eso también ha afectado los volúmenes. Con ese panorama tanto del mercado de capitales como de la diversificación de los inversionistas, contarles lo que hemos hecho para atraer el capital local y extranjero nuevo durante este trimestre. Quisiera darle paso entonces a la sección de preguntas para que podamos entonces atender los cuestionamientos y las inquietudes que tienen en el mercado de los inversionistas. Perfecto. De esta manera, entonces, vamos a leer algunas de las preguntas que nos han dejado los inversionistas. Y arranco entonces, Jairo, si te parece bien, con una pregunta que nos hace el señor José Hurtado. Nos dice: buen día. Mi pregunta es respecto de la gestión de nuestros activos con los recursos de la venta de la participación del Centro Comercial Plaza Central Ascencosud. ¿Qué proyectos se tienen en desarrollo para suplir este activo? Si nos ayudas, Jairo, por favor, con la respuesta.
Gracias, Daniel. Mil gracias por la pregunta al señor inversionista. Como lo mencionamos en nuestra reciente asamblea de inversionistas en el mes de marzo, una de las potenciales transacciones que tenemos y que quisimos compartirles avances, pero que más adelante vamos a someter incluso a consideración de la propia asamblea, es lo que hemos denominado el proyecto Pinnacle. En ese caso, lograríamos encadenar tres hitos muy importantes que muestran la fortaleza y la coherencia de la estrategia que nos hemos trazado desde PEI Asset Management. Lo primero fue que, recordemos, el año pasado hicimos una emisión de títulos participativos que nos permitió disminuir el nivel de endeudamiento en cerca de 5 puntos porcentuales. Es decir, pasamos de un endeudamiento que superaba y rondaba el 34% a tener un endeudamiento cercano al 28%. Segundo evento importante, la venta a la que usted hace mención del 51% del centro comercial, que nos da unos recursos frescos, pero que no solamente es una fuente de generación de caja, sino que lo hicimos, como ya lo mencioné en mi informe inicial, con un cap rate de apenas el 6.4%. Es decir, que si logramos encadenar esos dos hechos precedentes con uno tercero, y es lograr materializar una adquisición de un portafolio de activos prime, como son los de Pinnacle, con un cap rate muy superior, en cerca de 500 puntos básicos, al valor de la venta del activo, logramos de esa manera una mejora muy importante y potente en el patrimonio autónomo. Para darles algunas cifras que nosotros, o métricas que nosotros obviamente siempre vigilamos que se cumplan, con el reemplazo de un activo como el 51% de Plaza Central y el ingreso del portafolio de Terranum, la rentabilidad de todo el vehículo, de todo el PEI, tendría un aumento superior a los 90 puntos básicos. Eso es supremamente importante y no es fácil de conseguir por el tamaño que ya tiene el PEI. Que un vehículo que hoy administra activos por más de 10 billones de pesos, con más de 1 millón de metros cuadrados arrendables, pueda a través de una transacción detonar un incremento en la rentabilidad cercano a 1% o 100 puntos básicos, es muy, pero muy potente. Pero no solamente miramos el tema de rentabilidad. La rentabilidad tiene un horizonte más de largo plazo. También miramos que sea una transacción que genera valor desde el punto de vista de flujo de caja. Y es así como, logrando la transacción de Pinnacle, el flujo de caja distribuible por título en los próximos 10 años se incrementará en un porcentaje cercano al 4 o 5%. Entonces, para ser concreto a su pregunta, señor inversionista, nosotros pensamos que es muy importante la rotación de capital. Y por eso la desinversión que hicimos del activo de Plaza Central, que nos da unos recursos, que nos va a permitir pagar una deuda, y ahora entramos en el concepto de la deuda neta, pero que nos permite la reinversión de activos con unas condiciones muy favorables para el PEI, no solamente nos dan tamaño, nos generan más exposición hacia inversionistas internacionales, teniendo muy seguramente resultados positivos en temas como la liquidez, que es un atributo que para ustedes los inversionistas es tan importante, sino que mejora a las métricas de rentabilidad y de flujo de caja distribuible.
Mil gracias, Jairo. El señor Hernando Zuluaga nos pregunta, ¿por qué los precios del mercado están otra vez tan bajos? Y aquí conecto con varias personas que nos han preguntado sobre este tema y atiendo la pregunta, un poco conectando con lo que les mencionaba hace un momento, señor Zuluaga. Somos conscientes que el precio del título en el secundario ha disminuido. Tiene una buena parte de ese componente de la disminución de los volúmenes de transacción que se han visto de manera generalizada por el entorno geopolítico, la incertidumbre aquí en el país, las elecciones y demás, que les comentaba hace un momento. Pero quiero hacer hincapié en que esto no nos tiene cómodos, que nosotros somos conscientes que el precio del título está bajo y que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que podamos hacer que el precio del título refleje las condiciones inmobiliarias y financieras del vehículo. Entonces, señor Zuluaga, realmente un mensaje de conciencia que desde la administración somos conscientes y no estamos cómodos con el precio del título en el mercado secundario.
Daniel, y si me permites complementarte, y reitero el mensaje, Daniel, en el sentido de la empatía que tenemos hacia los inversionistas, porque es un resultado que está lejos de ser el que nosotros queremos. Nosotros consideramos que la brecha que hay entre el valor de mercado y el valor patrimonial es exagerada y no responde a fundamentales. Pero también decir que no nos hemos quedado quietos, a pesar de que hay miles de variables que influyen en el precio del título del mercado secundario, un tema muy relevante han sido las desinversiones. ¿Por qué? Porque las desinversiones las hemos logrado hacer muy cerca del valor del valor patrimonial o NAV o incluso por encima. Y eso debería ser leído por el mercado para reducir la brecha entre el valor del título en el secundario y el valor patrimonial. Y eso es muy importante. Ya hemos hecho en el transcurso de estos 19 años del PEI cerca de 5 o 6 desinversiones, pero acabamos de hacer una de las más grandes, potente, que eso debería ser leído el mercado e incorporado en una recuperación del valor del título. Entonces, insisto, como ya lo dijo Daniel, somos conscientes de que ese es un dolor. Somos conscientes de que además hay unas distorsiones que corresponden a unos temas externos o exógenos. Pero también somos conscientes que todo lo que esté a nuestro alcance poderlo hacer, lo haremos. Y por eso temas como las desinversiones, temas como la educación financiera, para que la gente entienda que este es un negocio donde ese título valor que transa en bolsa y que puede tener una volatilidad importante, tiene un activo subyacente tangible que está siendo generador de renta, que tiene unos avalúos que hacen unos terceros por metodologías probadas a nivel internacional como el flujo de caja descontado, permitan esa recuperación de confianza y el cierre de la brecha entre esos dos valores.
Muchísimas gracias, Jairo. Nos pregunta la señora Aida Perdomo. Como soy una pequeña inversionista y he tenido mucha afectación por el mercado, ¿qué incidencias tiene el retiro del dinero? Señora Aida, conectando con lo que mencionaba Jairo y yo también hace un momento, pues realmente realizar la venta de los títulos participativos en momentos en donde el mercado está a la baja la llevaría a materializar una disminución en su inversión que no está acorde con los fundamentales inmobiliarios del vehículo. Es importante tener presente que debe acercarse usted a su asesor financiero y que puedan conversar sobre sus expectativas de la inversión, el horizonte de tiempo, pero nosotros estamos convencidos desde la administración que este vehículo tiene los fundamentales necesarios, las características inmobiliarias necesarias y los resultados financieros que se requieren para que se cierren las brechas entre el valor de mercado y el valor patrimonial de los títulos. Así que la animamos a que continúe con nosotros y que pueda más adelante, si es de su interés, realizar la venta de los títulos participativos. La señora Olga María nos pregunta, y yo creo que este está atada al anterior, ¿cuándo se puede retirar el dinero total, no solo pequeños montos parciales? Importante hacer la diferencia entre el comportamiento del título participativo en el mercado secundario y la dinámica que tienen algunos fondos de pensiones en sus alternativas voluntarias. Cualquier inversionista que desee realizar la venta total de sus títulos participativos en el mercado lo puede hacer sin ninguna restricción. Es importante mencionar que, como resaltábamos hace un instante, la liquidez del título ronda un promedio diario de los 2.000 millones de pesos para el primer trimestre. Se ha disminuido un poco con las últimas semanas de mercado, pero casi que cualquier inversionista en una sola jornada podría realizar la venta. Si esto no corresponde a títulos participativos directamente, la animamos, señora Olga María, que se dirija hacia su administrador de fondo de pensiones voluntarias y pues pueda conversar con ellos sobre estos montos que quiere retirar. El señor Hernando Rivas nos pregunta, y Hernando, gracias por acompañarnos, ¿por qué la vacancia logística está por encima de la de mercado? Y entendía que la comercial también, pregunta el señor Rivas. Andrés, si nos puede ayudar con esa pregunta, por favor.
Muchas gracias, señor Hernando. Vamos a refrescar un poco los números. Actualmente la vacancia de los activos logísticos se encuentra en el 5.7% frente a un cierre de mercado al 31 de diciembre. Recordemos que las cifras de las vacancias físicas de mercado dependemos de las grandes compañías que consolidan esta información y que generalmente pues tienen un rezago, y que para esta fecha aún no tenemos el indicador del corte del mismo trimestre, se cerró en el 3.17%. Este gap, que se viene presentando desde el segundo trimestre del 2025, corresponde única y exclusivamente a la finalización del contrato con Servientrega en la bodega de Mosquera, que tiene un área de 17.000 metros cuadrados. Es la única bodega o activo logístico que tenemos vacante en el portafolio, que, repito, hemos venido trabajando arduamente en la colocación. Sin embargo, esta bodega, como mencioné en el principio de la teleconferencia, tiene unas especificaciones y una particularidad porque funciona para la operación de cross-docking, es decir, más del 90% del activo corresponde a un patio de maniobras, es decir, que el listado de clientes no es tan fácil. Sin embargo, no solamente venimos trabajando en un ejercicio de prospección, sino de reconfiguración del activo e incluso en línea con el plan de desinversión de activos, también se vienen revisando posibilidades. Entonces, darle la tranquilidad que no es un tema generalizado, sino que corresponde única y exclusivamente a un activo que tiene unas particularidades que, por supuesto, estamos enfrentando. Y segundo, respecto a la categoría comercial, cerramos el año con un indicador del 4.46, perdón, el trimestre con un indicador del 4.46 frente a un 3.36 de la industria. Primero le diría que nuestro indicador de vacancia en la categoría retail, que tiene más de o cerca de 400.000 metros cuadrados, es absolutamente sana y de hecho se encuentra por debajo de los estándares internacionales para este tipo de vehículos. Afortunadamente, la industria a nivel nacional de centros comerciales y retail ha presentado un muy buen desempeño después de pandemia, con una absorción de espacios que no se había visto en niveles históricos. Entonces, darle un parte de tranquilidad que las terminaciones que se dieron entre diciembre y enero, que corresponden a ese pico de colocación por ese ciclo temporada alta, por llamarlo así, es natural y esperamos que en los próximos meses se corrija la colocación de estos espacios donde nos sumó un poco más de vacancia la terminación de dos locales de gran tamaño en Bogotá, los cuales hoy ya están siendo, pues, digamos que sujetos a unos procesos de comercialización que van muy avanzados. Entonces, esas serían las explicaciones puntuales, pero sobre todo un parte de tranquilidad, que en términos de la industria, las cifras de vacancias son totalmente sanas y de hecho la meta que tenemos para a partir del tercer trimestre del año es ubicarnos en el rango ya de vacancia estructural a nivel del portafolio, que estamos hablando de una vacancia cercana al 5%. Muchas gracias.
Gracias, Andrés. Pasamos entonces a un par de preguntas que son similares, entonces las voy a leer al tiempo de manera tal que podamos tener una respuesta consolidada. Nos preguntan, de la última conferencia entendí que, en adelante, el dividendo se situaría en línea con el pago de febrero, 85% operación de los 2.002 pesos por título que se repartió en febrero. Esa operación le da 1.700, lo cual claramente no se ha cumplido. Y otra pregunta similar nos dice, asimismo, el dividendo por acción ha bajado de 1.285 en el primer trimestre de 2025 a 1.220 pesos en el primer trimestre de 2026. Por favor, ¿en qué medida ha beneficiado esta operación al accionista? Jairo y Edwin, si les parece bien.
Gracias, Daniel. Sí, para poner en contexto, en nuestra anterior llamada le compartimos a los inversionistas nuestro pronóstico del rendimiento distribuible para el año 2026. Y este se ubica en un rango entre los 240 y los 250 mil millones de pesos. Eso dividido entre el número de títulos en circulación nos da un rendimiento entre los 4.800 y 5.000 pesos por título. En el mes de febrero hubo un reparto extraordinario que nos permitió llegar a 100 mil millones de pesos. De esos 100 mil millones de pesos, siempre fuimos claros en explicar que había 15, es decir, el 15%, 15 mil millones que venían de la desinversión de uno de los locales de Bavivienda, y que los otros 85 mil millones sí eran de operación. Pero también advertimos que ahí había algunos ingresos que eran de la operación, pero que tenían una estacionalidad. ¿Y qué nos lleva a que, si bien tenemos previsto para el año una entrega de reparto de rendimiento cercano a los 240 mil, que dividiéndolo entre los cuatro trimestres nos darían 60 mil, en febrero tuvimos una capacidad de repartir una suma superior? Básicamente lo que incidió para que en el mes de febrero pudiéramos entregar los 85 mil millones de pesos fueron dos situaciones principales. La primera viene de unos ahorros en gastos. El último trimestre del 2025 tuvimos unas tasas de interés muy inferiores, Edwin ya lo explicó, en cerca de 50 puntos básicos sobre un portafolio de deuda que vale aproximadamente 3 billones, eso nos dan 15 mil millones. Entonces, entre los trimestres último y el anterior hubo un mayor gasto financiero asociado al aumento de las tasas de interés de cerca de 15 mil millones. Y adicionalmente, en positivo, en febrero se recogen los ingresos variables que provienen principalmente de los centros comerciales, donde el PEI tiene unos esquemas de compensación de los espacios en función de las ventas de los comerciantes. Entonces, lo que quiero resaltar es que el resultado de los 60 mil millones que estamos anunciando hoy está en línea con nuestro pronóstico de reparto de rendimientos en todo el año. El que fue extraordinario en positivo fue el de febrero por las razones que ya expliqué. El aumento de las tasas de interés y recoger los ingresos extraordinarios provenientes principalmente de las ventas de los centros comerciales.
Yo agregaría algo adicional y es que dentro del presupuesto que se trazó para el 2026 ya estábamos haciendo, incorporando las expectativas de crecimiento de las tasas. Por esta razón, los flujos que estábamos previendo para los trimestres posteriores están más en línea con este comportamiento. Entonces, como tú lo decías, Jairo, al final tenemos un presupuesto, un rango entre 240 y 250 mil millones de pesos. Y ya con la distribución que haremos la próxima semana, nos vamos a ubicar en 160 mil millones de pesos.
Gracias, Jairo y Edwin. Nos pregunta el señor Germán Cristancho. Buen día. Con el aumento de las tasas de interés en la economía, ¿cómo prevén que se impacten los avalúos del portafolio y qué estrategias se están implementando para gestionar la deuda y el gasto por intereses? Edwin, si nos ayuda, por favor.
Gracias, Germán, por la pregunta. Respecto a los avalúos, las conversaciones con los valuadores han sido muy positivas. Hemos visto en muchos de los casos que las tasas, si han tenido incrementos, realmente han sido marginales, cercanos a los 10, 15 puntos básicos, porque entienden que el negocio del PEI es un negocio de largo plazo, es un negocio netamente transaccional en donde las tasas o un comportamiento de corto plazo afecta a un portafolio de 10 billones de pesos en un año específico. Entonces, realmente no hemos visto mayores efectos a nivel de los avalúos y además recordemos que como esto es un flujo de caja descontado principalmente, pues también tenemos una mayor expectativa de inflación, lo que en muchos de los casos termina compensando esos incrementos que hemos visto a nivel de las tasas de descuento de los avalúos. Respecto a la deuda, y lo uno con mi respuesta anterior, para el 2026 estos incrementos de la deuda ya estaban descontados dentro de nuestro portafolio. Lo que sí es diferente es la velocidad con lo que se estaba haciendo. Nosotros el portafolio y con lo que trazamos nuestra meta del 2026 tuvo las expectativas que tenía el mercado en febrero. Es decir, que ya se estaba descontando el incremento de las tasas por parte del Banco de la República, tanto en enero como en febrero, que ya tenía el efecto asociado al salario mínimo. Y de esta manera lo que estamos haciendo es siendo muy rigurosos frente a la toma de nuevo endeudamiento. Sabemos que es un entorno muchísimo más retador, pero recordemos que tenemos un portafolio súper flexible que nos permite tomar cualquier oportunidad y gestionarlo en el día a día. No es un portafolio rígido con un contrato de crédito que no nos permita hacer cualquier gestión activa, que es lo que hemos logrado. Y muestra de esto es que el costo de deuda del portafolio se ubica en 11.71 al cierre del primer trimestre del 2026, muy cercano a la tasa de intervención del Banco de la República que se ubica en el 11.25. Es decir, sí hemos tenido esos efectos, pero la gestión que no es solamente por respuesta a un efecto macro actual, sino que es una gestión que viene activa desde hace mucho tiempo.
Gracias, Edwin. Nos preguntan los señores Julián Hernández y de manera similar el señor Julián Verón. Si compro esta semana acciones, ¿entraría en la repartición de dividendos o hay alguna fecha definida llamada exdividendos para liquidar esa distribución? Sí, señores, es importante mencionar que el periodo exrendimiento que le aplica a los títulos participativos del PEI inicia para este trimestre el 11 de mayo, es decir, aquellos los inversionistas que van a tener derecho al flujo de caja distribuible son aquellos que hayan adquirido sus títulos a más tardar mañana 8 de mayo a partir de todas las transacciones que se hagan entre el 11 y el 14 de mayo, que es el periodo ex rendimiento, no serán sujetas al flujo de caja distribuible que se paga, como Jairo y Edwin mencionaron hace un momento, el 15 de mayo. El señor Leonardo Alcalde y el señor Andrés Giraldo nos preguntan, debido al descuento que hay en el título, ¿hay planes de readquisición de títulos? Jairo, si nos ayudas de pronto con esa pregunta y si quieres podemos complementarlo.
Sí, en la anterior llamada nos formularon una pregunta similar y lo que comentábamos es que siempre es una alternativa que tenemos sobre la mesa y que el comité asesor, que es el máximo órgano decisorio de este vehículo, siempre considera. En este caso particular o con esta coyuntura que tenemos de la desinversión de Plaza Central y la potencial adquisición de Terranum, se considera por parte del comité asesor que el mejor uso de los recursos sería para la adquisición de ese portafolio de activos logísticos y corporativos con unas condiciones positivas y benéficas para los inversionistas. Entonces, sí es un mecanismo que siempre está sobre la mesa, pero en este caso se considera que es más potente y genera más beneficio para los inversionistas el tema de la adquisición del portafolio de Pinnacle.
Gracias, Jairo. Si me permites complementar desde el punto de vista del mercado, hemos visto que algunas compañías han hecho readquisición de títulos en los últimos tiempos y que estas readquisiciones o recompras en el mercado de capitales han tenido un resultado un poco fugaz. Entonces, lo que nosotros hemos pensado sugerirle al comité asesor, como bien mencionado Jairo hace un momento, es el uso de los recursos que permitan tener efectos de más largo plazo. Es decir, que acorde con la forma en la que nosotros administramos el vehículo, no sea una entrega de caja vía recompra de títulos, sino que podamos mejorar la rentabilidad que tenemos desde la venta, como Jairo mencionaba hace un momento, hacia la compra de este portafolio inmobiliario. Nos pregunta el señor Arturo Santander, ¿el mercado penaliza la concentración como ocurrió con Falabella y Credicorp? Hasta ahora había diversificación, ¿cómo presentaremos al mercado la gran concentración en un mayoritario, el administrador, tras la compra de Terranum? ¿Qué controles se implementarán? Jairo, si podemos conversar.
Gracias, Daniel. Gracias, señor Arturo, por la pregunta. Lo primero es hacer una precisión muy importante. Con esta operación no se va a dar una altísima concentración de participación de títulos en cabeza de un solo inversionista. La estructura que ha venido avanzando para la adquisición de los activos de Terranum prevén que en ningún caso los títulos participativos del PEI que se entregarían para pagar los activos inmobiliarios no superarían el 10%. Esto quiere decir que incluso habría tres inversionistas actuales por encima de la participación que recibirían los actuales socios y dueños de Terranum. Entonces, ese tema es bien relevante. No habría una altísima concentración y ni siquiera sería el mayor inversionista. Recordemos también que en estos vehículos, no solamente en Colombia, sino a nivel global, siempre se mira como beneficioso que haya una alineación de intereses, que el administrador inmobiliario también tenga una participación en el equity del vehículo, genera esa tan deseada alineación para la toma de decisiones y para el curso de los negocios. Entonces, son dos temas importantes. No hay una alta concentración. Segundo, hay una alineación de intereses. Pero tercero, recordemos que las condiciones en que se está planteando este negocio es que los actuales propietarios de Terranum venderían los activos y el PEI pagaría a valor patrimonial, que es supremamente importante. Hoy el valor del título, recordemos, ya Daniel lo mencionó, está a niveles de 61 mil pesos. Los vendedores estarían recibiendo los títulos a más de 140 mil pesos. Es decir, que ellos no van a tener ningún interés, no solamente porque tienen el lock-up period, que no les permite durante los tres próximos años salir a vender y generar una volatilidad adicional, sino que van a tener intereses en el largo plazo en que esa brecha entre el valor del mercado y el valor patrimonial se cierre. Entonces, es muy importante su pregunta porque me permite reiterar tres asuntos materiales y muy potentes de la transacción. Lo primero es que no se va a dar una concentración en cabeza del administrador inmobiliario. Insisto, va a ser un porcentaje inferior al 10% y van a existir tres inversionistas en el PEI que están por encima. Recordemos que el gobierno corporativo del PEI prevé que la conformación del comité asesor, que es el máximo órgano decisorio, tiene una conformación mixta y donde hay 5 miembros independientes y 4 miembros de la administradora. Recordemos que adicionalmente en la transacción de Pinnacle se está previendo el lock-up, es decir, la imposibilidad del receptor de esos títulos de salir a venderlos en los próximos 3 años y además la cesión de unos derechos económicos con una escala que comienza en el 15% y que termina en el 5%, que hace que el flujo de caja libre para el resto de los inversionistas crezca en el horizonte de los 10 años en cerca de un 4.5%.
Gracias, Jairo. Y ya que estamos abordando la transacción, los señores Javier Villegas y Hernando Rivas nos preguntan, ¿para cuándo esperan la materialización del proyecto Pinnacle y qué nos podrían profundizar acerca de este proyecto.
Gracias, Daniel. Actualmente nos encontramos en la etapa final de la negociación del SPA. Este es el documento donde se consagran o se condensan todas las condiciones del negocio. La fecha estimada de firma de este documento deberían ser las próximas 2 semanas. Con este documento firmado, nosotros podemos detonar una serie de actividades como son la solicitud de información que debemos remitir, o no la solicitud, sino la información que debemos remitir a la Superintendencia Financiera y a la Superintendencia de Industria y Comercio. En forma paralela, haríamos un roadshow contándole a todos nuestros inversionistas cuáles son las condiciones particulares de esta transacción. Y de esta manera podríamos realizar una asamblea de inversionistas, que sería el escenario donde se aprobaría la transacción, lo cual estimaríamos debería ser después del mes de junio de este año. Entonces, es una transacción que todavía tiene hitos importantes. El envío de información a la Superintendencia de Industria y Comercio, que lo haremos una vez firmado el SPA, la autorización que debemos surtir con la Superintendencia Financiera, y el hito más relevante, la asamblea de inversionistas, donde ustedes van a tener la posibilidad de aprobar la transacción en las condiciones que les vamos a dar a conocer con anticipación para que la puedan analizar y levantar las inquietudes que tengan.
Gracias, Jairo. Nos pregunta el señor José Emiliani, ¿el flujo de caja distribuible extraordinario cuándo se define y en qué fecha se prevé hacerlo? Lo que comentaba Jairo en su intervención al inicio es que los recursos provenientes de la desinversión, como está consagrado en el prospecto, se entregarán como parte de este flujo de caja distribuible, es decir, cercano al 1.5% de este flujo de caja que pagaremos el 15 de mayo proviene de la venta o de la desinversión de la oficina de DaVivienda en Palmira. Entonces ya viene aquí incluido dentro de esta distribución. Con esta pregunta damos por terminada nuestra sesión de preguntas que tenemos en la conferencia de resultado, y quisiera dejarles solo un par de mensajes antes de finalizar la llamada. Como Jairo anticipaba hace un momento, vamos a tener otros espacios de contacto con ustedes, los inversionistas, en los próximos meses, para lo cual los invitamos a que nos acompañen. Tendremos espacios de roadshow, tendremos espacios de webinar, tendremos nuestra asamblea extraordinaria de inversionistas en la cual llevaremos la transacción de Pinnacle. Entonces vienen varios puntos de contacto en los próximos meses, en los cuales esperamos que nos puedan acompañar para que podamos seguir conversando sobre los resultados del vehículo y sobre estas transacciones en particular. Con eso entonces doy por terminada la conferencia de resultados del primer trimestre del año 2026, agradeciéndole a todas las personas que se han conectado esta mañana con nosotros. Feliz día.
Gracias por conectarse a la conferencia de resultados PEI del primer trimestre de 2026. Visite la página web de PEI en www.pei.com.co. Para acceder a la información presentada en la conferencia de resultados, escanee el código QR a continuación o visite la página web de PEI en www.pei.com.co. Gracias por conectarse a la conferencia.